Así que vamos a hacer ahora la segunda lectura en Jueces también. Jueces 10, y ahora leeremos del 6 al 16, versículos del 6 al 16. El libro de Jueces, el capítulo 10, y del 6 al 16. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron al Señor y no le sirvieron. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y el Señor respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron al Señor: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron al Señor, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Fijaos en las últimas palabras que hemos leído, que nos hacen pensar. Y él, o sea, el Señor, fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Yo no sé qué idea tú tienes de Dios, pero esta tarde me gustaría presentarte a un Dios, voy a decir una palabra un poco arriesgada, pero te quiero presentar a un Dios vulnerable, un Dios sensible. Un Dios, como dice en otro lugar de la Biblia, muy misericordioso y compasivo. El Dios que fue angustiado a causa de la aflicción de Israel, de su pueblo. Pero vamos a empezar por el principio. El domingo pasado conocimos a Tola y a Jair, aquellos dos jueces llamados menores, que fueron levantados por el Señor y usados por él para la salvación de su pueblo Israel. Y el siguiente juez, el siguiente libertador en este libro de Jueces va a ser un tal Jefté. Pero antes de que se nos presente a Jefté, vamos a situarnos un poco en la escena esta tarde. Y vamos a fijarnos en estos 11 versículos que he leído ahora, que son del 6 al 16. Y quiero que veamos cuatro cosas en estos 11 versículos esta tarde. En primer lugar, quiero que veamos en esta historia la gravedad del pecado, la gravedad del pecado. Vamos a ser sinceros, nosotros hoy no consideramos el pecado muy grave. Vamos a ser sinceros. Casi podemos decir, el pecado para nosotros casi no existe. No sufrimos cada día creyéndonos y sintiéndonos muy pecadores. Porque poco a poco lo que hemos hecho ha sido ir quitándole importancia al pecado. Ni siquiera lo llamamos pecado, ¿no? Preferimos usar otras palabras más suaves. Y hasta nos reímos de la palabra pecado. Pero si queremos entender la Biblia, si queremos entender el mensaje cristiano, no podemos entender eso sin entender la visión bíblica acerca de lo que es el pecado. Porque si no entendemos el pecado, ¿cómo vamos a entender la salvación del pecado? ¿Cómo podemos entender cómo podemos ser curados de una enfermedad si ni siquiera entendemos la enfermedad misma? Necesitamos tener los ojos de Dios, lo cual no es fácil para nosotros. Tener los ojos de Dios, tener su visión, su perspectiva sobre esto que se llama el pecado. Y el pecado, creedme, es grave. No solamente, como decimos, esos pecados, esos cuatro pecados más gordos, como matar, ser terrorista, violar, robar. Ni siquiera consideramos el robo especialmente grave, ¿verdad? Bueno, todo el mundo roba en algún momento. Todo el mundo miente, engaña. Eso no tiene tanta importancia. Pero necesitamos ver la gravedad del pecado, porque os digo una cosa, si somos capaces de entender lo graves que son nuestros pecados, vamos a saber valorar lo que significa el amor de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. Y si no entendemos la gravedad del pecado, no vamos a valorar todo eso. Sabéis que en la justicia humana, en los juicios, cuando se está juzgando a alguien, se tienen en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes. ¿Entendéis esto? O sea, que cuando alguien está siendo acusado de un delito, aunque sea culpable o no, pero los jueces, la ley, tiene que tener en cuenta cualquier circunstancia atenuante o agravante. ¿Eso qué quiere decir? Atenuante quiere decir cualquier circunstancia que pudiera hacer un poco más comprensible lo que ha hecho, aunque sea delito. Una circunstancia agravante es lo contrario, hace aún peor lo que ha hecho. Lo que tenemos aquí en este pasaje son un montón de agravantes, no atenuantes. Agravantes, circunstancias agravantes. Bueno, dejadme que os muestre algunas de esas circunstancias agravantes. Las voy a decir rápidamente. Primero, un factor agravante es quiénes eran los que estaban pecando. Empezamos diciendo en versículo 6, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. ¿Quiénes volvieron a hacer lo malo? Los hijos de Israel, los israelitas, el pueblo de Dios, el pueblo privilegiado de Dios. Entonces, el hecho de ser ellos, quienes eran israelitas del pueblo de Dios, hace más grave aún lo que hicieron. Porque ellos tenían más conocimiento que otras naciones, otros pueblos. Ellos eran el pueblo de Dios. Dios les había enseñado a ellos con su ley, como ninguna otra nación había aprendido la diferencia entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Ellos sabían más que nadie sobre la ley de Dios, la voluntad de Dios, el carácter de Dios, lo bueno y lo malo. Y aún así volvieron a hacer lo malo. Es decir, a veces, ¿quiénes somos? En vez de ser una atenuante, es una agravante de nuestros pecados. A veces he puesto el ejemplo, hablando de esto, del canibalismo. Todos sabemos que ha existido durante un montón de siglos el canibalismo, ¿no? Matar a la gente para comérsela. Ahora, hace 500 años, por lo menos podemos entender por la falta de conocimiento en ciertos lugares del mundo, en ciertas islas, así, en medio del océano, pues por lo menos, aunque no lo justifiquemos, es un poquito más fácil de entender que pudiera haber canibalismo según en qué lugar y según en qué lugar de la historia. Ahora, que alguien hoy día aquí en Palma de Mallorca practicara el canibalismo, yo creo que se le daría un poco más importancia. ¿Por qué? Porque cuanto más sabemos de la diferencia entre el bien y el mal, más responsables somos con lo que hacemos con ese conocimiento. Entonces, el hecho de que fuera el pueblo de Dios haciendo esto es una circunstancia agravante que hace aún más grave lo que estaban haciendo. Segundo, lo que voy a llamar la reincidencia. Sabes que cuando un criminal a lo mejor sale de la cárcel y enseguida vuelve a sus antiguas andanzas de antes y vuelve a sus crímenes, reincide en sus delitos, ¿verdad? Pues los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, volvieron, no hicieron lo malo, volvieron otra vez a hacer lo malo. No sé cuántas veces ya hemos leído en Jueces, volvieron a hacer lo malo. Es como si fuera el estribillo del libro de Jueces. Otra vez, otra vez, otra vez, vuelven a hacer lo malo. Y la reincidencia agrava, no es un atenuante, es un agravante. Porque tú tienes que haber aprendido ya de lo que has hecho antes y el castigo de Dios que vino sobre ti por haberlo hecho una y otra vez y lo sigues haciendo, vuelven a hacer lo malo. Otra circunstancia agravante es ante quién hicieron lo que hicieron. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Una cosa es hacer lo malo según la gente, hacer lo malo en la opinión del vecino, que puede tener razón o no, pero cuando hacemos lo malo según Dios, en su opinión como Dios, eso ya que es más grave. Ya no hay ninguna duda. Si Dios dice que está mal, está mal. Y volvieron a hacer lo malo, ¿según quién? Ante los ojos del Señor. Entonces, no hay excusas. Es también una agravante. Otra circunstancia agravante es la cantidad de pecados que cometieron. Tenemos que leer esta triste lista de nombres difíciles de pronunciar para nosotros, bueno, es para mí. Dice, sirvieron a los Baales, ¿quiénes son ellos? A Astaroth, los dioses de Siria, los dioses de Sidón, de Moab, de los hijos de Amón. Hay una larga lista de los dioses falsos que ellos habían caído en servir y en adorar. No un solo dios, no un solo Baal, toda una lista de dioses falsos. Imaginaos cómo se sentiría el Señor, el Dios verdadero, el Dios de ellos, al ver a su pueblo postrándose ante un montón de dioses, no ante uno, o dos, o tres, ante cualquiera que pasara por ahí, y ellos se postran, otro dios para añadir a la lista. La cantidad de pecados, de idolatría, de este pueblo. Y otra agravante, para mí, una de las notas más tristes de todo esto es, para colmo, dice al final del versículo 6, dejaron al Señor y no le sirvieron. Esas palabras sería fácil así pasarlas sin pensar mucho. Primero se nos dice, ¿a qué dioses sí sirvieron? ¿A qué dioses adoraron? Lo cual está muy mal, pero después para colmo añade, y, como si fuera, y para colmo, dejaron al Señor y no le sirvieron a Él. ¿Veis? El autor no solo está diciendo las cosas malas que hicieron y los necios que fueron sirviendo a dioses que no eran dioses siquiera, pero luego dice, y dejaron al Señor, o sea, dejaron al único Dios de verdad, Jehová, Yahvé, el Señor, a él le dejaron, le dieron la espalda, le abandonaron y no le sirvieron a él. Muchas veces lo que hacían era adorar a otros dioses y aún así seguir con sus rituales hacia Yahvé, hacia Jehová, pero aquí ni siquiera eso. Adoran a un montón de dioses falsos y encima ya dejan de adorar y de servir al Dios verdadero, que era su Dios, el Dios de Israel, el Dios que les había sacado de Egipto, de la esclavitud. Y luego, como hemos comentado ya tantas veces en esta serie de mensajes, la ingratitud. Lo que el Señor les dice para echarles en cara lo que han hecho, dice versículo 11, el Señor responde y les dice, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, etcétera, etcétera, y os libré de sus manos? Pero vosotros me habéis dejado, está diciendo, oye, ¿no os acordáis cuando hace ya tiempo adorasteis también como ahora a un montón de dioses y luego después sufristeis las consecuencias y cuando clamasteis a mí, yo os libré de las manos de vuestros enemigos? ¿Os acordáis de eso? Toda la historia de Jueces, 3 siglos enteros, es esa historia. Pecado, castigo de Dios, claman a Dios, Dios se compadece, les envía un libertador y el libertador les rescata otra vez y así se repite. Y dice, ¿no os acordáis de eso? Dice, pues ¿sabéis qué? Ya no os voy a librar más. Ya no os voy a librar más. Ya han sido bastantes veces las que me habéis clamado y tal. Es pura hipocresía. Pues no. No os voy a librar más por la propia ingratitud de su pueblo. No habían aprendido nada de todo lo que les había pasado. Y bueno, digo todo esto, y bueno, se podría decir bastante más, solo con la esperanza de que nosotros, vosotros y yo, hoy, empecemos a darnos cuenta de lo grave que es el pecado. El pecado es grave. ¿Sabéis? El pecado es grave porque lo que tiende a hacer el pecado, aparte de que el pecado va contra Dios y ya de por sí es suficiente, pero el pecado tiende a hacernos daño y a arrastrarnos hacia un infierno. Esa es la tendencia del pecado. Nosotros pecamos y pensamos que, bueno, vale, es pecado, pero todo el mundo lo hace, no es para tanto, no pasa nada. El pecado es grave por todo esto y por muchas más razones. Y si queremos ser salvos, o si ya lo somos, y queremos vivir como cristianos auténticos, verdaderos, tenemos que comprender la gravedad del pecado. Y si esta tarde nos damos cuenta de esto, de la gravedad del pecado, cuando veamos luego después, como veremos, la misericordia de Dios, lo grande que es su misericordia, vamos a salir por la puerta gritando aleluya, porque es la gravedad del pecado lo que hace tan maravillosa la misericordia de un Dios dispuesto a perdonarnos. Un Dios incluso que fue angustiado a causa de la aflicción de su pueblo, aflicción que ellos se habían merecido, aflicción que Él, el Señor, les había dado, pero él se queda angustiado por la aflicción de su pueblo pecador. En segundo lugar, habiendo visto la gravedad del pecado, en segundo lugar, la evidencia del arrepentimiento. Aquí en Jueces, hay mucho pecado, pero no hay mucho arrepentimiento. Alguna vez lo he dicho en esta serie, casi no hay casi nada de arrepentimiento aquí. Solo hay pecado, si claman a Dios, y estamos pensando, ah, vale, claman a Dios, seguramente estaban muy arrepentidos, pero no dice eso. Clamaron a Dios porque lo estaban pasando fatal y claman a Dios en su desesperación, pero eso no es lo mismo que arrepentimiento. Pero en este pasaje que nos toca hoy, sí hay arrepentimiento, menos mal. Hay por lo menos un ejemplo en Jueces de lo que es el arrepentimiento. Entonces, fijaos en lo que es el arrepentimiento, cuáles son las evidencias, las pruebas, las muestras de un arrepentimiento sincero. Podemos ver aquí confesión de pecado, versículo 10. Hemos pecado contra ti, confesión de pecado. Vemos claridad. Voy a decir los puntitos así rápidamente. Hay claridad en su confesión, versículo 10, segunda parte, dice: hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Correcto. Lo dicen muy claro. Lo hemos visto, versículo 6. Sirvieron a todos esos dioses, dejaron al Señor y no le sirvieron a Él. Y ahora lo dicen con toda claridad. No intentan minimizar, no intentan ocultar lo que han hecho. Lo dicen con toda claridad. Dice, o sea, hemos pecado, hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Por lo menos fueron claros. Luego vemos su insistencia, versículo 15. Cuando Dios dice, pues no os voy a librar, versículo 15, vuelven a decirle, hemos pecado, otra vez. ¿Veis su insistencia? Dios ha dicho, no os voy a librar, ahí os quedáis, no voy a hacer nada, ya he hecho bastante para vosotros, no voy a hacer nada más, sois unos hipócritas. Pero aún así, ellos humildemente insisten, por favor, Señor, por favor, hemos pecado, es verdad, todo lo que has dicho es verdad. No intentan negarlo, no intentan justificarse, lo aceptan. Hemos pecado. Luego hay sumisión, me refiero a que se someten a la voluntad de Dios. Y básicamente lo que le dicen al Señor es, Señor, haz lo que quieras con nosotros, aquí estamos. Somos culpables, somos muy malos, somos pecadores, no tenemos ninguna excusa. Si decides no ayudarnos, pues tienes toda la razón, no nos lo merecemos, pero por favor. Pero dicen, Señor, lo que a ti te parezca, nos sometemos, lo aceptamos. Es una buena actitud, es una evidencia también de arrepentimiento. No intentan regatear con el Señor, no intentan suavizar lo que han hecho, no intentan convencerle. Dicen, Señor, tú tienes toda la razón. Se someten, lo aceptan. Vemos humildad. Tampoco hay mucha humildad en el libro de Jueces, pero aquí sí que vemos un poco de humildad cuando dicen al final del versículo 15, dice, solo te rogamos, fijaos en cada palabra, solo te rogamos, te suplicamos, por favor, dicen, que nos libres en este día. Algo sencillo, humilde, tienes razón, Señor, pero aún así, tú eres nuestra única esperanza. Por favor, Señor, por favor, te estamos suplicando que nos perdones otra vez y que nos libres. Por favor, Señor. Humildad. Pero déjame que os diga que casi lo más importante es su arrepentimiento. Se ve en sus hechos. Porque hablar es fácil. Las palabras salen fácilmente. Pero el arrepentimiento se ve en hechos y no solo en bonitas palabras. ¿Quién de nosotros no sabe lo fácil que es ir a un sacerdote y confesarnos para que nos diga, yo te absuelvo, 10 Padres Nuestros, 10 Ave Marías y ya está. ¿Y qué hacemos? Salimos de ahí con un alivio, pero ¿vamos a cambiar? ¿Vamos a dejar de hacerlo? ¿Vamos a arrepentirnos? ¿Es lo mismo penitencia que arrepentimiento? Yo pienso que no es lo mismo. ¿Pero qué hicieron ellos? Quitaron, 16, quitaron de entre sí los dioses ajenos. Esos son hechos. Quitaron el pecado, quitaron los dioses ajenos y sirvieron al Señor. Es decir, deshicieron el mal que habían hecho, que estaban haciendo. Habían dejado al Señor y habían puesto en su lugar a otros dioses, un montón de dioses, y ahora lo que hacen es deshacer lo que han hecho mal. Quitan los dioses falsos y vuelven al Señor y le sirven al Señor. Son hechos. Y el arrepentimiento se ve en hechos así, no en palabras solamente. Y digo todo esto para que nosotros aprendamos a arrepentirnos de forma sincera de nuestros pecados. Somos todos pecadores. No vamos a hacer comparaciones. Quizás nosotros no hayamos caído en los mismos pecados que ellos hace ya tantos siglos, pero tenemos otros pecados. Y todos los tenemos. Y el pecado nos llama a arrepentirnos. Tiene que haber un cambio. Dios quiere ver un cambio. Dios está harto de nuestra hipocresía. Lo que Él quiere ver son hechos. Y a veces ni siquiera podemos hacer esos hechos. Y lo que tenemos que hacer es clamar a Dios y decirle, Señor, yo solo no puedo. Ayúdame tú a hacer los cambios que yo sé que tengo que hacer en mi vida. Yo lo he intentado y no he podido hacer los cambios. Señor, por favor, ayúdame a hacer los cambios que tengo que hacer en mi vida. Por lo menos estás expresando el deseo de tu corazón sincero de cambiar. Yo creo que el Señor nos ayuda cuando vamos a Él de esa manera. En tercer lugar, veo aquí la compasión del Señor. Sabéis que la palabra nuestra compasión, compasión, viene del latín y significa sufrir con alguien. Con alguien, compasión, pasión es sufrir, compasión es cuando tú sufres con la otra persona, tú entras en el sufrimiento del otro. Pero fijaos, para mí esto es una maravilla, para mí es una de las frases más emotivas, más conmovedoras de todo el libro de Jueces, quizás de toda la Biblia. Dice, y él, el Señor, fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Qué increíble es esto? En pocas palabras, se trata de una compasión divina. Dios se compadece de los pecadores. Dios tiene compasión. Dios entra en nuestro sufrimiento, en nuestras aflicciones. Y Él también lo siente. Él se identifica con nosotros en nuestras aflicciones. Lo que nos pasa a nosotros le causa angustia a Él. Esto no es el concepto normal que tenemos de Dios. Una compasión divina, una compasión profunda. Fue angustiado. ¿Os imagináis a un Dios con angustia? No es simplemente pobrecitos. Pobrecitos, habrá que hacer algo para ayudarles. Es que Dios, en su corazón divino, está afectado. Yo sé que en términos teológicos no se puede decir lo que estoy diciendo, pero no me salen otras palabras, pero Dios se queda afectado, se queda angustiado al contemplar todo lo que están sufriendo los que son de su pueblo, Israel, y se lo merecen, se lo merecen. Y aún así, tal es la compasión de Dios que Él se angustia al ver la aflicción de su pueblo. Es una compasión inmerecida, totalmente inmerecida. Estaban sufriendo las consecuencias de sus propios pecados, de sus propias decisiones erróneas. Y aún así el Señor es angustiado, se compadece de ellos. Es una compasión asombrosa. Él, angustiado a causa de la aflicción de ellos. Y yo creo que si fue así, entonces también será así ahora. Dios no cambia. El Dios que fue angustiado entonces a causa de la aflicción de Israel, ¿acaso no puede ser verdad que ese mismo Dios a veces sea angustiado al ver nuestras aflicciones y sufrimientos, aun cuando sean las consecuencias de nuestros pecados y malas decisiones y necedad? Y aun así hay un Dios en el cielo que está afectado, que está casi llorando, que está angustiado, porque nos ama tanto que cuando nos ve sufrir, aun cuando tenemos la culpa nosotros, Él se queda angustiado. ¿Tenemos una idea de lo que es la compasión del Señor? Bueno, finalmente, veo aquí, además de las tres cosas que ya he dicho, veo aquí, en cuarto lugar, la maravilla del Evangelio. La maravilla del Evangelio. Esto que estamos viendo esta tarde, esto es el Evangelio. Quizás penséis, bueno, pero ¿qué tiene que ver el Evangelio? No estamos en Jueces. No estamos en Mateo, ¿verdad? O en Romanos o algo así. Estamos en Jueces. Sí, pero el Evangelio, la buena noticia acerca de Jesucristo, es el mensaje de toda la Biblia, no solo de los Evangelios o del Nuevo Testamento. El mensaje del Evangelio es el mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis. Es también el mensaje de Jueces. ¿Dónde vemos aquí el Evangelio? Pecado, el juicio de Dios, claman a Dios, Dios se compadece, y como veremos la semana que viene, si Dios quiere, Dios les levanta otro Salvador, un Libertador. Todo esto es una ilustración de la buena noticia del Evangelio de Cristo. Nosotros somos los israelitas, aunque sea con nuestros propios pecados diferentes de los de ellos. Nosotros somos los que merecemos que Dios nos castigue y que nos juzgue y que nos rechace y que nos diga lo que les dijo a ellos. No os voy a librar más, ahí os quedáis. Pero el Dios que se compadeció de ellos, el Dios que fue angustiado, también es el Dios que se compadece de estos pecadores que somos nosotros también y los de nuestra generación. Y al igual que Él les levantaba salvadores y libertadores, Dios nos ha enviado al Salvador con S mayúscula, el Señor Jesucristo, su propio Hijo amado. Y Dios estaba dispuesto a sacrificar a su Hijo por amor a nosotros. Y el Hijo estaba dispuesto a venir a sufrir tanto, a morir en una cruz simbolizada por estos símbolos sobre esta mesa, el pan y el vino. Y todo esto es el Evangelio que también está en Jueces, al igual que está en el resto de la Biblia. La historia de Israel es también nuestra historia. Es una historia así, de pecado, de la ira de Dios, del juicio de Dios, pero también es una historia de perdón, de misericordia y de amor. El Dios que se indigna frente al pecado es también el Dios que se compadece del pecador. Y es el Dios que salva a los pecadores de las consecuencias de sus propios pecados. Gloria a Dios.